Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Doce y siete minutos de la mañana. Aquí seguimos los del Buenos Días Madrid de Onda Madrid. Y aquí sigue conmigo Carlos Honorato, que no se me ha despistado. No se me ha despistado.
No. Esta es la despista, sí. Este que canta es Paul McCartney.
Qué bonita canción, por cierto, ¿eh?
Sí, sí. Preciosa. Algunos dicen que Paul McCartney desapareció en algún accidente extraño y que el que estamos viendo es un doble. Pero no, no, no. Esto no es así. Paul McCartney sigue siendo el zurdo mágico de los Beatles y lleva el 30% en nuestra votación.
Ajá,
30, ¿eh?
La votación de esa ese reto visual.
Eso es.
Que podéis ver ahí. Venga, arroba buenos días OM.
Venga, si no que hay que levantarse todavía. Ya, que a la una menos 10 acabamos. Venga, va, que es que estamos, ¿cómo se nota que estamos en vacaciones? Bueno, pues hemos puesto un reto visual. Se ve a Bob Marley, se ve a Pete Tosh, uno de los grandes también de la música reggae. Y en medio se nos ha velado un señor. Ajá. Que puede ser o Paul McCartney, este que canta. Puede ser su compañero George Harrison, de los Beatles también, o puede ser Mick Jagger, de los Rolling Stones. En todo caso, a la una menos 10 vamos a decir quién es de estos tres, pero ahora encabeza Mick Jagger con el 60%. 60%, ¿eh? Muy, muy claro lo tienen nuestros oyentes. El 10% George Harrison y el 30% este Paul McCartney que escuchamos.
Hombre, a ver, yo no voy a decir a quién he votado. Es verdad que tú decías antes que salían así unos pelillos, ¿no?
Sí, los piquitos de la melena, los piquitos.
Sí, los piquitos de la melena.
A lo Príncipe de Bequelar.
Que son muy característicos, sí. Pero que, oye, igual ha puesto la foto de los piquitos de la melena que tenía cualquiera de los tres
sí.
En ese momento.
En ese momento era un peinado bastante habitual.
Claro, claro, claro.
Pero bueno, hasta el momento, Jagger en cabeza, segundo McCartney, tercero Harrison, en 50 minutos... No, en 40 minutos decimos exactamente quién es.
Pues por aquí te vienes y lo anunciamos. Gracias, Carlos.
¡Hasta luego!
Decidido por Besmanda Lusa. ¡Ea! ¿Os fusí, yo qué cosa más fea?
Ni tú eres andaluza, ni los andaluces hablan así.
No, ni nada. Guillo, mi hermano.
Bueno, hemos querido escuchar su voz hablando en andaluz. Ella es una niña, en fin, muy conocida por todos y además seguidísima. No solamente en la película que escuchábamos de Padre no hay más que uno, está sonando esa banda sonora, sino bueno, en su papel de Rocío, la más flamenca de todos los niños de Santiago Segura en la peli. La voy a saludar ya porque tengo muchas ganas de hacerlo. Es Luna Fulgencio. Luna, buenos días.
Buenos días.
¿Me vas a poner acento andaluz o no?
Bueno, como tú quieras, mi arma.
Mi arma, que estamos así, porque tú eres de Parla, ¿no?
Sí.
O sea, muy madrileña, para que te salga también el acento. ¿Y ese acento de dónde te viene a ti?
Bueno, es que mi abuelo es granaíno, entonces pues me da consejos.
Ya, ya, ya. Oye, por cierto, algunos consejos de tu abuelo. Tú citas a tus abuelos y precisamente vamos a hablar, y por eso te llamamos, Luna, de un diario que se ha publicado precioso, mira, lo tengo aquí conmigo, contándonos tus sueños. Se llama Los sueños de Luna Fulgencio. Y oye, me encanta porque das unos consejos maravillosos, además para la gente que quiera ser actriz, ¿no?
Sí, bueno, siempre mucha gente me preguntaba, ¿cómo no tienes vergüenza? ¿Cómo consejos? ¿Cómo empezar? Entonces, pues, hice ese libro que también lleva valores para los niños, que mi madre y yo creemos que es muy importante. Hmm. Y bueno, también mi vida en sí.
Oye, que dice, hay una cosa muy bonita en la introducción de este diario, en la que tú das gracias, ¿no?, a toda la gente que te apoya, que te ayuda, a tu familia, y dices, estoy compuesta de trocitos de todos vosotros, me encanta. Seguramente uno de esos trocitos tiene nombre y apellidos, y su nombre de pila es Rubén y es tu papá. Le voy a saludar, si me permites. Ah, no, no le voy a saludar. Y luego igual le saludo, que pensaba que le teníamos con nosotros.
No, está al lado.
Vale, vale. Oye, Luna, dime cómo se te ocurrió escribir algo tan íntimo como un diario.
Bueno, pues la editorial llamó a mi madre.
Sí.
Y una anécdota muy graciosa es que íbamos a cenar y mi madre viene y me dice, Luna, tengo una súper sorpresa, que una editorial quiere hacer un libro tuyo. Y yo me quedé como así, normal, y me dice, ¿no te hace ilusión? Y le digo, ¿quién va a querer comprar un libro de mí? Y luego al final sí que me hizo mucha ilusión, y bueno, yo le iba dando, por ejemplo, mi madre me decía, a ver, voy a hablar de tu cumple, ¿qué quieres que hable? Y yo pues le decía, pues quiero que hables de cuando pasó esto, y ella pues lo escribía.
Claro.
O sea, que entre las dos un poco.
Claro, hombre, te ha ayudado. Es que eres muy chiquitita. ¿Cuántos años tienes?
10 años.
10 años. ¿Cuándo es tu cumple, Luna?
El 5 de febrero.
Ah, ya ha pasado.
Sí, ya ha pasado.
La editorial, por cierto, es HarperCollins Ibérica, que como la citabas antes, nos gustaba también decir las editoriales de los libros de los que hablamos. O sea, que tu mami te echa un cable, lógicamente. Hablas también, fíjate, pues de la Nochevieja, ¿no?, del Año Nuevo, de cómo lo celebráis. Citas a tus abuelos, que yo lo decía antes, que qué importantes son los abuelos y los consejos que nos dan, ¿eh, Luna?
Sí, son muy importantes porque ellos son tus segundos padres que están siempre ahí para todo.
Claro. Oye, ¿tienes un hermano que también es actor?
Sí, mi hermano Rubén también es actor.
¿Y qué tal? ¿Cómo, entre los dos ensayáis juntos o cómo hacéis? Vaya familia,
bueno,
de artistas.
Pues ahora mismo él está en Sevilla rodando otra peli, o sea que mi madre está para arriba, para abajo, aunque ahora... Estamos hablando de los abuelos. Ahora mi abuela le está acompañando, porque si no, mi madre no le da la vida.
Claro, normal. Oye, que a ti te conocemos mucho por tu papel de Rocío en Padre no hay más que uno y en el 2, ¿eh? Pero has hecho de actriz en otras películas. ¿Cuál fue la primera película en la que participaste, Luna?
¿Película o serie?
Pues lo que tú quieras, película o serie. La primera vez que te vimos en la pantalla.
Primero fui a catálogos, después a anuncios y después la primera serie que hice fue El Ministerio del Tiempo, que me lo pasé genial. Uh-huh. Y luego la primera película fue Durante la Tormenta, que también me lo pasé genial.
¿Tú dónde no te lo pasas genial? Si es que si no pones pues un acento
ninguna.
Flamenco y ya está. Oye, ¿y en qué estás ahora embarcada?
Pues ahora estoy haciendo una película que se llama Héroes de Barrio.
¿Se llama, perdona, que no te hemos oído?
Héroes de Barrio.
Héroes de Barrio.
Sí.
¿Y también es de Santiago Segura?
No, esa no es de Santiago Segura.
Uh-huh. ¿Cómo es trabajar con él, con Santiago Segura? ¿Te ríes mucho?
Pues súper bien, súper majo y siempre te da un montón de consejos. Y no solo la primera, pues segundo, pues lo repetimos las veces que haga falta.
Uh-huh. Oye, dice Santiago Segura de ti que eres la próxima Penélope Cruz. ¿Cómo te tomas tú esto?
Ojalá, ojalá.
¿Tú ya te imaginas o no?
No, no. O sea, ojalá fuese Penélope Cruz, ojalá.
Te encantaría, ¿verdad? Porque es una actriz guapísima, además. Oye, que te estén comparando con una actriz de Oscar, que es la primera actriz española que tiene un Oscar y que es madrileña como tú.
Es que no me puedo creer que me compare con ella porque digo, ojalá fuera Penélope Cruz.
Oye, que tienes una cuenta de Instagram con un montón de seguidores, ¿verdad? ¿A ti te gusta esto de estar así expuesta mucho en las redes, de que se te vea? Ahora, claro, es que yo en mi época, Luna, estas cosas no existían, pero ahora parece muy normal, ¿no? ¿A ti te gusta o también quieres así mantener un poquito tu privacidad?
A mí me encanta porque si ya sale mi cara en los periódicos, pues, ¿por qué no va a salir en las redes?
Claro.
Y luego porque lo lleva mi madre, que abajo en el Instagram pone cuenta gestionada por su mamá. Entonces lo lleva mi madre y siempre pues ella cuelga lo que cree que está bien. Y luego TikTok, me la han borrado ya 5 veces, no creo que tenga más cuentas ya. Y yo lo llevaba yo, o sea, yo hacía los vídeos, pero luego, antes de publicarlos, se los enseñaba a mi madre, si le gustaba, pues los publicaba.
Claro, a tu madre que se llama Laura y que le mandamos un beso, ¿no?
Un besazo enorme.
Un besazo a Rubén, a tu papá, a Laura, a tu hermano, a todos.
A toda mi familia.
Eso. Oye, que los sueños de Luna, Fulgencio, que los niños y las niñas, qué bonito el diario, que no se lo pueden perder, ¿eh? Vamos a... Recomiéndalo, Luna, ahora aquí en Onda Madrid, a ver.
Pues creo que lo tenéis que comprar porque lleva un montón de valores que creo que son súper importantes. Luego, lleva mi vida y los consejos que más me han servido. Y luego, una característica es que tú vas cogiendo las palomitas que te salen en los capítulos y lo vas poniendo al final del libro, que hay como una página aparte, y te sale el consejo que... el mejor consejo que te podría dar yo.
Di que sí. Que además yo lo he estado viendo y digo, mira, qué buen consejo. Y todo todo a través de esas palabritas que vas cogiendo en las palomitas. Está súper chulo, me gusta un montón. Luna, ¿cómo llevas el cole, por cierto? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué curso estás?
Pues ahora mismo estoy en cuarto.
En cuarto de primaria.
Y acaban de darnos las vacaciones de Semana Santa.
¿Y qué vas a hacer en Semana Santa? ¿Tienes algún plan?
Rodar.
Ay, qué bien. Mira, pues vas a aprovechar. Sí. Vas a aprovechar. Que te mandamos un beso muy fuerte, Luna.
Y yo a vosotros.
¡Mua! Y que te vengas por aquí por la radio cuando sea, que aquí te esperamos, ¿vale?
Vale.
Un beso a toda la familia, que vaya muy bien.
Un beso.
Y que se cumplan tus sueños.
Y los tuyos.
Gracias, amor. Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Ahora, decir me escapo unos días no significa irse lejos, sino ir madrileñando. Escapar de tu rutina en la misma ciudad de Madrid sin preocuparte de nada y de forma responsable. Como un turista más yendo de tienda en tienda, visitando exposiciones, disfrutando de actividades culturales, de nuestra rica gastronomía, de nuestros bares de siempre y de nuestros acogedores hoteles. Porque así es nuestro Madrid. Madrid sin ir más lejos.
Comunidad de Madrid.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, buenos días, Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días, Madrid, para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 50%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, vaya trajín llevamos hoy porque nos hemos montado en caravana, la unidad móvil por supuesto, estamos por ahí también dando vueltas por Madrid, lógicamente contándole la actualidad a los oyentes, pero es que ahora fíjate, me apetece irme en bici y qué mejor que hacerlo acompañado de Miguel Aguado. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, es que con este tiempo, ¿cómo te va a apetecer? Aunque esta sección se llame Ecología de andar por casa, pero de vez en cuando hay que salir de casa.
Sí, sí.
¿Cómo no te va a apetecer coger la bici? Qué bueno hace para
además, fíjate que con el tema de la pandemia, la bici ha sido pues un deporte que se ha practicado muchísimo. Veíamos en las fases, ¿te acuerdas? Hace cuando ya íbamos en la desescalada, que de pronto la gente empezó a salir a la calle con las bicicletas y que esto ha cogido forma y parece que va en auge. Lo bueno, y teniendo en cuenta ese matiz ecológico que queremos poner aquí, en tu sección, pues es que también hay un mercado de bicicletas de segunda mano que, oye, queremos destacar.
Claro, porque como casi todo, siempre hablamos de reciclaje, que es cuando se nos termina algo, ¿qué hacemos con ello? ¿No? E incluso de cómo se ha formado una bicicleta. Yo creo que lo hemos comentado alguna vez. Puede haberse hecho una bicicleta, en la parte del cuadro, la parte de aluminio, pues sin lugar a dudas con metales que hayan tenido otro uso. Que incluso con latas de bebidas. La bicicleta es un buen ejemplo de eso que llamamos economía circular, con cómo se ha hecho y qué hacemos con ella después. Pero hay un término que a veces utilizamos menos y que cada vez estamos intentando poner más en moda, que es reutilizar las cosas. Si algo no lo utilizo, no solamente hay que pensar en el reciclaje, sino que lo utilice alguien.
Claro.
Lo hemos hablado de la ropa, hay muchas opciones. Y claro, nos faltaba un tema que es complejo, que es el tema de las bicis. Porque yo puedo tener una bici, pues, pero ya no la utilizo. O quiero comprarme, a ver qué tal, una bici, por ejemplo, para ir a la montaña, porque me suena que voy a poder hacerlo. Y pues, desde que cuestan un dinero y tal. ¿Y cómo la compras? En un comprador de estos, como yo no tengo mucha idea, pues puedo, primero, tener que pagar, cruzar los dedos que me venga, en qué estado viene. Y, oye, a lo mejor no están bien los frenos. Yo no tengo ni idea. Tengo vocación por ir a la sierra. O al revés, ya no la puedo utilizarla, por lo que sea. Y quiero venderla, pero bien. Bueno, pues ha surgido una empresa que a nosotros nos gusta cuando la gente tiene ideas sencillas, luego son buenas, ¿no? Que hace esto, poner en contacto quien quiere vender con quien quiere comprar, pero cubriendo esas lagunas porque debe haber muchos Migueles por la vida, ¿no? Los que no sabemos cómo están, pues entonces que te lo revisan, que te dan seguridad y que te aseguran que el que paga, paga y te llega el dinero y la bici te va a llegar también, ¿no? Ah. Digamos que da seguridad en todo ello. Y la verdad que nos ha gustado y queremos hablar con ellos.
Bueno, pues si te parece vamos a saludar ya a Alejandro Pons, que es CEO de Tubalún. Alejandro, buenos días.
Hola, muy buenos días, encantado de estar aquí con vosotros, buenos días.
Igualmente, y bueno, estamos aquí ensalzando, ¿no?, esta idea que yo no sé desde cuándo partió y si fue tuya.
Mira, pues justamente hoy hacemos 6 años desde la constitución de la empresa y bueno, esto lo monté con mi socio Ismael Labrador y con la ayuda de la incubadora Demium Startups en Valencia.
Oye, felicidades, que estáis de cumpleaños.
Ni hecho propósito.
Estamos de celebraciones, sí, gracias.
Bueno, pues cuéntanos en qué consiste precisamente ese servicio que prestáis, ¿no? Que lo esbozaba acertadamente Miguel, sí. Y que yo creo que está en auge, corrígeme si me equivoco.
Sí, la verdad que estamos viviendo una crecida de la demanda, ¿no? Con todo esto de la pandemia, que la gente quiere andar en bicicleta, quiere salir a la naturaleza, y bueno, y como los gimnasios han estado cerrados, pues la demanda de las bicicletas ha crecido mucho. La verdad que no estáis explicando muy bien. Nosotros somos un mercado en línea, un mercado en internet, donde ponemos en contacto a compradores y vendedores de bicicletas. Estos vendedores pueden ser particulares, pueden ser profesionales, tiendas locales, y con la particularidad de que nosotros damos seguridad y garantía a los dos lados, gestionando el total de la compraventa y certificando y reacondicionando las bicicletas para que no haya ningún problema, ¿no? Somos ese amigo que te ayuda y te soluciona y ese experto a nivel mecánico que te pone la vida más fácil, ¿no? A eso nos dedicamos.
Fíjate, porque yo sigo poniéndome como ejemplo, pero malo, ¿no? pero es verdad, yo tengo una bici eléctrica, y sí, tenía más intención de utilizarla que lo que la utilizo. Tengo que reconocer, pero esto, decir, que lo utilizo mucho donde vivo, pero a mí me sigue dando un poco de miedo bajar a Madrid con ella, por poner. Pero de cualquier forma la tengo. Y la he tenido parada durante un tiempo en invierno.
Ajá.
Y claro, he tenido que enviarla a revisar, porque,
sí,
porque no sé si los frenos están bien, no sé si. Bueno, pues esas revisiones, que está en torno entre 25 o 30 euros el precio por poder hacerlo. Y claro, me pasaría exactamente igual. Yo compro la bici de segunda mano, que creo que es una opción estupenda, porque está bien o no está bien, es decir, tampoco tiene tanto, pero me tendría que gastar esos 28, 30 euros o 25 para que alguien me lo revise, para quedarme con tranquilidad de que no me voy a estrellar contra algo, o que llevo los frenos bien, o que está todo bien regulado. Yo no entiendo de esto, como la inmensa mayoría de la gente. Claro, vosotros eso lo hacéis, ¿no? Aseguréis que cuando, si yo me compro la bici y me lo hubiera comprado otra vez vuestro, me llega bien revisada.
Exacto, nosotros trabajamos con expertos en mecánica. Entonces, bueno, un vendedor de cualquier parte de la península ibérica y de Baleares puede poner una bicicleta a la venta en nuestra plataforma, y cuando un comprador compra la bicicleta, que también además recibe asesoramiento de expertos también que se dedican a recomendar la bicicleta que mejor se ajusta a las necesidades, pues bueno, recogemos la bicicleta mandando packaging especial al vendedor particular, recogemos la bicicleta, la llevamos a un taller. En el taller comprobamos la marca, el modelo, la talla, los componentes y los desgastes. Fíjate que la bicicleta, al ser un producto mecánico, pues bueno, sucede un poco como con los coches, ¿no? Que realmente nadie sabemos a nivel mecánico cómo está el vehículo, y necesitamos apoyarnos de mecánicos de confianza, y ahí es donde entramos nosotros con nuestro sistema. Certificamos, reacondicionamos la bicicleta si se precisa, con el diferencial de que el comprador recibe la bicicleta tal y como está anunciada, no tiene que desplazarse cientos de kilómetros, no tiene que quedar con desconocidos, no tiene que negociar el método de pago y el envío, y tampoco tiene que llevar la bicicleta a su mecánico, ¿no? Porque ya la recibe en su casa y conforme está anunciada.
Entonces ponemos el ejemplo de Miguel, permíteme, que se quiere deshacer de esa bicicleta eléctrica y se pone en contacto con vosotros. ¿Cómo sería el proceso? ¿La bicicleta se lleva hasta, no sé, si aquí en Madrid también tenéis algún lugar o se traslada hasta Valencia, donde habéis dicho que tenéis la sede?
Sí, el proceso es muy sencillo. Miguel tiene que subir la bicicleta, colgar el anuncio en www.tubalum.com, con V y con M al final. Sube la bicicleta, bueno, como
en cualquier otro portal de compras, ¿no? Como si vendiera
exacto,
otra cosa.
Exacto, como en cualquier otro portal, ¿vale?
O sea, sencillo, quiero subo la bici y pongo un precio el que yo creo que es el adecuado.
Eso es, tardas 3-5 minutos en subir el anuncio. Nosotros tenemos un responsable del catálogo, que es quien filtra y verifica y valida que toda la información está correcta y hace todo lo posible para que este anuncio destaque. Y por otro lado, nosotros atraemos demandantes, ¿no? Compradores que buscan bicicletas, y haremos todo lo posible para encontrarle un comprador a Miguel. Entonces, una vez conseguimos ese comprador, nosotros nos encargamos de todo. Le enviaremos packaging especial para que la bicicleta al embalarse vaya protegida. Y no,
claro, porque yo no me imagino llevando la bici a correos. Claro, si una caja me imagino, pues eso, que la protege y que puede transportar, ¿no? Oficialmente permitida, no sé cómo se...
Exacto, con goma espuma, abridas, claro. con instrucciones de embalaje para no tener ningún tipo de problema. Daros cuenta que vendemos bicicletas de gama media-alta, que el precio medio de la bicicleta ronda los 1.800 euros. Yo no sé la bicicleta que tendrá Miguel, pero bueno, si es eléctrica, entiendo que irán por ahí los tiros.
Esta es buena y no pienso venderla, pero podemos seguir utilizando de ejemplo.
Vale. Pues y nada, entonces recogemos la bicicleta y trabajamos con un taller partner mecánico aquí en Valencia, donde centralizamos todas las operaciones. Hemos desarrollado un software de certificación y bueno, hoy tenemos el proceso que ejecutamos, digamos, a diario. Y Miguel, lo único que tiene que esperar es a su dinero, que una vez se certifique la bicicleta, pues lo recibirá en su cuenta corriente.
Qué interesante, ¿eh? Y qué
sencillo.
Hombre, es cómodo, porque efectivamente no estamos hablando de algo que pesa poco, no, es que además, pues eso, una bicicleta tiene sus dimensiones y efectivamente pues ese traslado, y ya que nos certifiquen que está todo perfecto, o sea, nos desentendemos qué es lo que la gente quiere, que al final el tiempo, Alejandro, es oro.
El tiempo es oro, sí, cada vez más.
Claro, y desde el punto de vista ambiental, primero, utilizar la bicicleta es fantástico, lo es también para la salud. Una bicicleta eléctrica no es una moto, sino que es una ayuda para aquellas personas que quieren tener esa ayuda de todo tipo. Yo lo utilizo para las cuestas, como es razonable. Pero de cualquier forma, utilizar la bicicleta es fantástico. Yo creo que además de que no tiene impacto ambiental, tiene la ventaja pues de que vivimos la vida a otro ritmo, que no está nada mal, ¿no? Siempre comentamos, y hay que recordar, que el 80% de los desplazamientos que hacemos hoy en día con el coche son en distancias de 2 kilómetros, de menos de 2 kilómetros, con lo cual con la bici, fantástico para poder hacerlo. Y además me gusta la idea de reutilizar de forma sensata, segura y razonable algo que ya tenemos. Por lo que sea no lo utilizamos, pues lo ponemos a la venta. También porque necesitamos ese dinero, es normal. Pero comprarla con seguridad y con garantía, primero, el precio más bajo, lógicamente, que si la compro nueva, y desde el punto de vista ambiental estamos reutilizando algo. O sea que es economía circular, es un círculo perfecto.
Oye, Alejandro, tengo la curiosidad, pero yo no sé si me vas a poder contestar. Si hay mucho cliente madrileño que utiliza vuestro servicio.
Sí. Tenemos clientes de toda España y efectivamente tenemos pues muchos madrileños también, sí.
Y hay mucho, en Madrid hay mucho, ha ido incrementándose, tanto, digamos, hemos visto mucho la bicicleta, digamos, de ciclismo, la normal, la que vamos por la carretera, pero lo que es la actividad con la bicicleta en el monte, en la montaña, hay muchísimo, no sé si más, menos, pero ¿qué se demanda ahora mismo más? ¿Bicicletas para ir al campo, a la montaña, o la bicicleta de ciclista hasta la que vemos, que son, tienen que ser muy buenas? ¿Cuál es la mayor demanda?
Pues mira, ahora hay una categoría que está creciendo mucho, que es la categoría de ciclocross o gravel, que esto viene, es una corriente que viene de Estados Unidos, y la principal diferencia con las otras bicicletas es que el cuadro de esta bicicleta es un cuadro de una bicicleta de carretera, pero las cubiertas son diferentes para que les permita poder circular por sendas y caminos y pistas de asfalto. Esta es una categoría que está creciendo mucho y también hay mucha demanda, ¿no? Cada vez más de bicicletas eléctricas porque ha permitido, permite entrar o acceder a poder darse paseos por la montaña a gente pues que quizá por pereza o por cansancio no querían coger una bicicleta mecánica eléctrica. Y permite a una edad más avanzada pues también poder disfrutar, ¿no? Y carretera y montaña, digamos, más tradicional, también estamos vendiendo mucho. Es que estamos vendiendo mucho de todas las categorías.
Bueno, qué bien que estéis celebrando esos 6 años y lo que os queda, ¿eh? Voy a soplar velas. Y Alejandro Pons, muchas gracias, CEO de Tubalún. Que siga el negocio así en popa, viento en popa, a toda rueda.
Exacto.
A toda rueda de estas bicicletas de segunda mano. Recordamos, si te parece, la página antes de despedirte.
Fantástico. Sería www.tubalum.com. Un placer y bueno, gracias por este ratito.
Gracias a ti.
Pues a seguir pedaleando, y eso es muy bueno para el planeta, para todos.
Un abrazo fuerte, gracias.
Hasta luego. Ay, qué envidia en Valencia, ¿eh? Ahora estaríamos un montón allí en Semana
Me estaba
Santa,
imaginando paseando por Valencia. Es un sitio precioso para ir andando en bici o como fuese.
Ya iremos sí, a Valencia. Sí. Que pases todo pronto. Gracias, Miguel Aguado.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
...12:36 y Jorge, que nos quiere decir algo, a ver...
Buenos días, Madrid, soy Jorge y me gustaría que me pusierais zapatillas del Canto del Loco.
Maestrados, vamos al mismo sitio todos, aunque luego ni entres, alucinando de que me miren de arriba abajo como un delincuente.
Bueno, y con las zapatillas de Dani Martín, con las mías propias, voy corriendo a saludar a Adela. ¿Qué estáis preparando hoy en la redacción? Buenas.
Hola, muy buenas. Hoy en la redacción vamos a hacer una investigación. Vamos a comprobar si en Barajas se piden a los extranjeros todos los documentos necesarios. Entre otros, el justificante de la PCR negativa. Os avanzo, el resultado os va a sorprender. Entre otras cosas, Isabel Díaz Ayuso estudia la posibilidad de hacer PCRs y test en todos los hoteles. Ya hay algunos en Madrid que lo hacen. Esto nos genera dudas. Si da positivo, ¿se tendría que quedar esa persona en el hotel? ¿Quién pagaría su estancia? Y hoy también vamos a seguir visitando las imágenes de nuestras iglesias. Vamos a estar en la iglesia de San Miguel y en plena Semana Santa vamos a hacer también una receta, algo rico, delicioso, que será enseguida, os lo vamos a contar. A las 3:30 os esperamos en la redacción de Telemadrid.
Dice Belén Almonacid, esta es mi música, claro, es su música porque nos quiere llevar al pasado y además hoy me encanta, ¿eh?, con quién nos vas a llevar, así que estoy expectante por saber el tema escogido para el Buenos
sintonía
Días
Sintonía de informativos, sintonía de última hora, sintonía de sucesos y de tragedia, porque efectivamente hoy nuestro protagonista es nada más y nada menos que el bandolero Luis Candelas. Todos los ojos están puestos precisamente en él, el más famoso, el más buscado de todo el país. Tenemos corresponsales temporales en todos los puntos donde creemos puede haber noticia al respecto. Y como siempre decimos, lo mejor para conocer todos los detalles es comenzar. Nos vamos al año 1837. Para conseguirlo hay que decir aquello de desconexión temporal.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Ingresa en la cárcel de corte Luis Candelas, el bandolero más famoso y buscado de todo el país. En julio de 1837, el bandido llega hasta Madrid desde el pueblo vallisoletano de Alcazarén, muy cerquita de Olmedo, donde se le había detenido. En Buenos Días Pasado hemos tenido acceso al sumario en el que se le acusa de 40 delitos contra la propiedad ajena.
Delitos de asaltos en calles, casas y posadas, también a diligencias y trajineros. Según hemos podido averiguar, el juicio se celebrará el 2 de noviembre y tan solo durará 24 horas. El veredicto parece ser evidente: pena de muerte a garrote vil.
Pues hasta la sala en la que está siendo juzgado, que encaminamos ya nuestros pasos para averiguar, Elvira Macías de Córdoba, si finalmente es esa la sentencia.
No ha habido clemencia y tras 24 horas se le ha condenado a morir a garrote vil, que no ordinario, por juzgarse delitos infamantes.
Debo condenar y condeno a don Luis Candelas Tajigal, autor de más de 40 delitos con toda clase de agravantes, a la pena ordinaria de muerte en garrote vil.
Ha pesado el hecho de haberse fugado ya en 6 ocasiones de distintas cárceles del país. Luis Candelas ha escuchado la sentencia apenas sin inmutarse, pero estamos en condiciones de confirmar que una vez abandonada la sala y entrado ya en capilla, se ha desmoronado. Prepara ya un indulto a la regente en el que ruega por su vida, por no haber visto nunca sus manos manchadas de sangre. Explica en él que ha sido la fatalidad la que le ha conducido a robar, pero que no ha matado ni herido por ello.
Pues fuentes cercanas a María Cristina Borbón dos Sicilias aseguran ya que la respuesta no será favorable. No ha ayudado el hecho de que el último de sus grandes robos haya sido precisamente en el domicilio de Vicenta Mormín, la modista de la reina regente a la que está solicitando el indulto. Tampoco que la anterior fuera una diligencia en la que viajaba el embajador de Francia y lo hacía con documentos comprometedores. Así las cosas, nos dirigimos hasta la Plaza de la Cebada, donde a las 11 de la mañana estaba prevista la ejecución del bandolero. 6 de noviembre de 1837. Nos espera ya nuestro compañero Manrique Torres de Antúnez.
Gélida mañana, sepulcral silencio por parte de los madrileños que se han congregado para despedir al que consideran el bandolero del pueblo. Muchas simpatías despierta un Luis Candelas que siempre ha dado parte de lo robado a los que menos tienen. La plaza llena también de militares. Hay uno, dos, tres piquetes, uno de ellos de caballería. Hablamos de unos 180 hombres a los que hay que sumar otros 60 que han custodiado al bandido desde la prisión. Luis Candelas está ya en el patíbulo, se va a sentar en el garrote vil, pero antes parece que se dirige al tribunal, les está diciendo algo. Sí, pide permiso para dirigirse a la multitud y permiso concedido, así que silencio, porque en estos momentos se dirige al público.
He sido pecador como hombre, pero nunca se mancharon mis manos con sangre de mis semejantes. Adiós, patria mía. Sé feliz.
Últimas palabras de Luis Candelas, la gente que ahora sí se exalta, los militares, que se ponen en formación por si hay que refrenar a las masas, y el garrote que empieza a girar. Así es como muere Luis Candelas.
Sonido en directo, recordamos, muere Luis Candelas, lo hace a los 32 años... pasando eso sí para siempre a la posteridad. Las coplas del siglo XX recordarán su figura gracias al poeta Rafael de León.
Dile al señor alcaide, decirle al corregidor que yo por Luis Candelas.
Cambiará la esencia, cambiará la forma y descubriremos también en ese siglo XX, que además era un bandolero muy guapo y que triunfaba entre las mujeres. Luis Candelas es sin duda un personaje de leyenda.
Buenos días, pasado. Noticias.
Y cambiamos de asunto porque ya es inminente el cierre del Café Cervantes. Por mucho comunicado de Juan Losa López que haya, el dueño del exitoso local, la gente no termina de fiarse. Después de 30 años, los madrileños han dejado de acudir al recién reformado Café de la calle Alcalá, esquina con Barquillo. Finales del siglo XIX, unidad móvil temporal, Gloria García Talavera, bulo o no, la procedencia de la leche está en boca de todos.
Ni un alma en Madrid ha dejado de leer la columna del escándalo. No se sabe quién es la marquesa a la que le gusta bañarse en leche de vaca, pero sí que supuestamente después ese líquido se vende al Cervantes. Qué asco, por cierto, si es así. Así que hemos salido a la calle a hacer este experimento. ¿Se atreverían los madrileños a tomarse aquí un café con leche?
Bueno.
Lo veremos.
Y yo creo que sí.
Yo en principio no.
Yo en un principio no.
Pues no lo sé, la verdad. No lo sé.
Realidad o leyenda, lo cierto es que, como nos confirma uno de los trabajadores, la gente ha dejado de venir a este café.
Cuando hemos trabajado aquí de maravilla, ahora mira, fuera de mi salón, nada, nada, o sea, estamos punto muerto.
Un punto muerto que en los próximos días se va a transformar en punto y final. No hacía mucho, por cierto, que habían hecho una gran reforma para dar un aire más lujoso a este local y ahora se han quedado sin ahorros para intentar capear el temporal.
Y no es un bulo, sino una realidad. El deporte británico, ese al que llaman fútbol, parece que llega para quedarse. Continúa siendo minoritario, bien es cierto, pero ya empiezan a existir clubs. Hoy, 6 de marzo de 1902, por ejemplo, hemos conocido que el empresario catalán residente en Madrid, Carlos Padrós, funda el Madrid Fútbol Club. De momento, sin dejar de estar al frente de su tienda de moda, al capricho por si acaso. Y es que el dinero, Carlos Macías de Alborán y Gálvez, es imprescindible si se quiere ser socio o incluso poder jugar.
Efectivamente, hay que pagar la cuota de 2 pesetas al mes para ser miembro de la Junta Directiva Jugador. De momento, son ya 28 los socios de este Madrid Fútbol Club que preside el hermano del empresario Juan Padrós. Por cierto, hemos tenido acceso a los estatutos y en ellos se deja muy claro que hay que estar al día en el pago de las cuotas si se quiere saltar al terreno de juego, si se quiere jugar al fútbol. Hay que llegar, evidentemente, también antes de la hora señalada para el comienzo del partido y hacerlo con el uniforme reglamentario, con el oficial. Recuerden, pantalón azul oscuro, corto y recto, blusa blanca y medias oscuras para los partidos ordinarios y pantalón y blusa blancos, medias negras con vueltas y cinturón con los colores nacionales, más un casquete azul oscuro en los partidos extraordinarios. Las reglas serán las del Football Association de Inglaterra y en caso de incumplirlas será el colegiado, el árbitro, quien amoneste. Si el jugador reincide, entonces tendrá que tomar cartas en el asunto la junta directiva.
Esperemos que no llegue la sangre al río. Sabemos además que van a entrenar en unos terrenos en la avenida de la Plaza de Toros, pero no sé si ya con la vista puesta en algún partido.
Seguro que en el primero de los clásicos será en unos meses, el 13 de mayo, nada más y nada menos. Y por cierto, ya estamos en condiciones de adelantar que ganarán los azulgrana 3-1. Tantos de Steinberg, que va a marcar en dos ocasiones, y de Hans Gamper, el fundador del FC Barcelona, por parte blaugrana. El único tanto madrileño lo marcó el británico Arthur Johnson.
Bueno, lo que sí está claro es que al menos de momento los que saben jugar a esto del fútbol son los extranjeros. Hasta aquí una nueva edición del Buenos Días Pasado. Devolvemos la conexión al siglo XXI.
Buenos Días Pasado. Noticias.
Y del pasado, Belén, volvemos ahora ya a este 30 de marzo de 2021.
2021, no sé si podríamos seguir con esa afirmación. No, hombre, no. Ya en este año, en este siglo XXI, hay muchos jugadores de fútbol españoles que sí que saben jugar al fútbol. Aún así sigue habiendo mucho extranjero entre las equipaciones de los distintos clubes madrileños y del resto del país. Juego extraño, el fútbol. Yo no sé por qué al final ha tenido tanta repercusión, tanto éxito. No lo sé, si al final son unos muchachos dando patadas a un balón.
Ah, pero Carlos Honorato, ¿a ti te gusta mucho el fútbol?
Sí, me gusta mucho. Sí, sí. Sobre todo cuando gana mi equipo, cuando no, no me gusta tanto.
¿Te ha gustado rememorar la historia del Real Madrid?
Muy bonito.
Sí.
Estoy emocionado. Tengo los vellos desde punta.
Lo que pasa es que le gusta más rememorar la de su equipo. ¿A que
sí, también.
¿A que no es el Madrid?
No.
Ahí
es
va.
Uno que se fundó en 1903. Apúntatelo por
ahí. Apunta ahí, venga, venga.
Ha
venga.
Sido sin querer.
Vale,
no
vale.
Sabía que no vas de Madrid. Adiós.
Adiós.
Gracias, Belén.
Yeah, definitely. We'll be integrating all our new songs into the.
Si es que lo pusimos como pista.
Ahí estaba, sí, sí.
Este señor, que se llama Michael.
Michael, y no es Schumacher.
Sí, lo que pasa es que todo el mundo lo conoce como Mick Jagger.
Ahí estaba. Mira,
pues Mick Jagger es el personaje que está entre Bob Marley y Pete Tosh, los grandes del reggae, en esa foto en la cual, pues nada, la habíamos velado un poquito. Ni era Paul McCartney ni era George Harrison, que en fin, se han quedado Paul McCartney con el 23% y George Harrison con el 15%. Ha ganado, y tenían razón todos nuestros oyentes, con el 62% Mick Jagger.
Ahí está Mick Jagger. Oye, muy bonito. Me ha gustado mucho el reto. Mañana más.
Mañana tiene que ver con la Comunidad de Madrid y con una población muy bonita de la Comunidad de Madrid que veremos desde el cielo.
Ah, pues no sé si será la que nos vamos a ir ahora, porque ¿sabes dónde te llevo a ti y a todos?
¿A dónde?
A Leganés.
No, no es Leganés.
No, mira, pues por lo menos ya sabemos. Nos quedan 177, sin contar Madrid todavía, pueblos. Que sí, que nos vamos a Leganés a las 12:49 para conocer la historia de la parroquia de San Salvador después de que las obras de rehabilitación del templo hayan dejado al descubierto sepulturas de una necrópolis debajo del templo y la cimentación del templo anterior, una iglesia neomudéjar medieval del siglo XII o XIII. En fin, que tenemos mucha historia y nos la va a contar Cristina Espina.
Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Y es que la iglesia de San Salvador tiene siglos de historia a sus espaldas, una historia que recogen los documentos que aún se conservan en el templo y que las diferentes obras de mejora han ido dejando al descubierto. Nosotros vamos a intentar conocer algo más de ella de la mano de su párroco, de Jaime Pérez Bocherini.
Es una iglesia muy reconocida entre los estudios de historia del arte,
de patrimonio, incluso cuestiones también de arqueología, de archivos.
Un edificio que ha vivido distintas épocas. La primera
comienza con un edificio mudéjar adaptado a la población primitiva de Leganés. Después ya, cuando en Leganés se reúne una población mayor, se rehace el estilo de forma gótica, porque es también lo que era propio de la época y porque solía ser así, que las nuevas generaciones, las nuevas épocas, pues les gustaba tener la iglesia, que era el orgullo del pueblo, pues tenerlo a la manera y el estilo de la época. Entonces, el estilo gótico pues es ya lo que va un poco terminando, pero todavía en el siglo XVI pues todavía se construían algunas cosas con ese estilo.
Tras un siglo y medio, la por entonces conocida como Iglesia de la Santísima Trinidad se reconstruyó de nuevo con el estilo barroco que tiene en la actualidad. El resto de obras que tuvieron que realizarse en los años 70 y 90 fueron únicamente por problemas estructurales debido a los movimientos del edificio y al desplazamiento leve de muros a causa de las nuevas construcciones de alrededor y de las aguas subterráneas. Motivo también este por el que se han emprendido nuevos trabajos que han conllevado 5 años de estudios previos tras detectarse unas grandes grietas en la bóveda.
Es una obra que todavía habrá que afinar mejor porque a veces surgen cosas nuevas según se va avanzando, pero en torno a unos 3 millones de euros y por las posibilidades que vemos de financiación, pues puede que tarde entre 3 y 5 años toda la ejecución de esta obra.
Las obras también prevén la cimentación del suelo, el recalque de la torre, el cerramiento del cuerpo de la sacristía, el desmontaje de toda la cubierta respetando el maderamen original en lo posible y el desmontaje de la teja árabe para su recuperación y bajo el cual además se va a colocar una placa impermeable. Se levantará el pavimento existente con el fin de recuperar y restaurar la traza original.
Se va a volver a poner un suelo que es más acorde con el que había originalmente, que era de piedra, que era el estilo. Entonces se va a revestir con piedra de Colmenar de Oreja, que es una piedra muy buena, y se va a poner todo el suelo con ese estilo de piedra también. Y de esa manera pues va a restaurarse también en cuanto a los materiales el sentido original del edificio.
Han sido precisamente estas obras para recuperar el templo las que han dejado al descubierto una 20 de sepulturas que encontraron a unos 40 centímetros del suelo y que creen que pertenecen a vecinos de Leganés de aquella época.
Son presencias de épocas pasadas y que siguen ahí en el templo, porque en el templo pues se van acumulando distintas etapas históricas.
Entre ellos se encuentra el cuerpo de un sacerdote.
Probablemente un párroco de la iglesia, porque tiene la orientación al revés que los demás. Normalmente los cuerpos se enterraban con los pies mirando hacia oriente, la cabeza hacia el poniente, y la del sacerdote está al revés, con la cabeza mirando hacia el altar, hacia el oriente.
Cabe recordar que hasta mediados del siglo XIX se enterraba en las iglesias.
Se sabía que estaba ahí. De hecho, en la reforma anterior que se hizo hace 50 años, pues también se pudieron localizar esos cuerpos, y en ese sentido pues es algo que no es inédito, sino que no obstante pues es llamativo, ¿no?, volver otra vez a conocer pues la presencia de esos cuerpos.
De hecho, entre los archivos de la parroquia consta un mapa de tumbas del siglo XVII, del año 1655. Pero el patrimonio cultural no es solo la historia del edificio y sus vestigios, sino también el arte que guarda entre sus muros.
El arte, sobre todo el retablo mayor, que es de Benito José de Churriguera, un gran artista del siglo XVII, comienzos del XVIII, y que tiene un sello marcadamente personal dentro del estilo barroco, que era el de la época.
Junto al retablo mayor están los retablos laterales, que son también de la escuela de Churriguera. Además, hay un órgano que data del siglo XVIII.
Y tenemos también en el templo el archivo histórico de la iglesia, con por una parte los llamados libros sacramentales, con las partidas de bautismo, las partidas de matrimonio, con lo cual es un reflejo de la historia del pueblo desde el año 1517, que es el archivo más antiguo que tenemos conservado en la parroquia.
En definitiva, los leganenses tienen en su municipio una pieza de la arquitectura y de la historia del arte.
Gracias, Cristina. El reloj no nos da más de sí, pero sí que nos da más oportunidades si queréis compartir este tiempo de radio juntos. Los del Buenos Días Madrid volvemos mañana a partir de las 10 en la realización técnica Juan José Bayos. Un beso de Nieves Ortiz y de todos los compañeros de este programa, que es el tuyo.
Noticias Madrid, Nieves Ortiz. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.
Be with you.